La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
Confirman que Donald Trump vendrá a la Argentina por la cumbre del G20. Lo informó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin. Seguramente va a participar de reuniones muy productivas, adelantó. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, confirmó que el presidente Donald Trump visitará la Argentina el 30 de septiembre para participar de la cumbre de líderes del G20. El presidente Trump va a estar presente acá, donde seguramente va a participar de reuniones muy productivas con todos los líderes. Yo lo acompañaré también y será mi tercera visita al país en un año, anunció el secretario estadounidense en el cierre de la conferencia de prensa tras la reunión preliminar del G20. La reunión de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 finalizó con una declaración en la que el foro advirtió que monitoreará los riesgos que pudieran causarle a la economía global las crecientes vulnerabilidades financieras y el aumento de tensiones comerciales y geopolíticas como las que mantienen Estados Unidos y la Unión Europea. El G20 reúne a la Unión Europea y a 19 países industrializados y emergentes: Alemania, Arabia Saudí, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y Argentina, que ejerce la presidencia del foro y por ese motivo recibirá a la cumbre de jefes de Estado a fines de 2018. Nicolás Duchovne, en el cierre del G20, dijo: "Logramos avanzar en un consenso global". Junto a Luis Caputo dio una conferencia de prensa donde ambos destacaron que el foro internacional tuvo un diálogo muy constructivo para evitar una guerra comercial. Duchovne destacó que en Buenos Aires logramos un avance para alcanzar un consenso global para evitar mayores tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. El ministro de Hacienda destacó los avances en el diálogo entre los países más ricos. El comunicado del G20 mantiene la visión positiva del comercio para el crecimiento y la productividad y como una fuente de desarrollo. Por otra parte, el funcionario destacó que la cumbre sigue siendo el foro más relevante del mundo. El ministro destacó el rol que tuvo el G20 en la crisis de 2008 porque evitó millones de pérdidas de empleos. Ante las diferencias que pudieron surgir en la discusión interna entre los países, Duchovne afirmó: "Tenemos que enfatizar los consensos, no se trata de negar las diferencias que puedan existir, pero a la hora de llegar a un acuerdo vamos a tratar de enfatizar los consensos". Mauricio Macri agradeció en el G20 el apoyo internacional ante la crisis. En la clausura de la cumbre de finanzas del Foro Internacional, el presidente afirmó que el país está en medio de profundos cambios. Macri cerró la cumbre de ministros de finanzas del G20, que se desarrolló el fin de semana en Buenos Aires y que estuvo marcada principalmente por las discusiones sobre la tensión comercial entre Estados Unidos y China. El jefe de Estado agradeció el apoyo de la comunidad internacional en medio de la tormenta que tuvimos que atravesar y afirmó que esto refuerza nuestra convicción de seguir por este camino. En un breve mensaje ante el plenario del G20 en el Centro de Exposiciones y Convenciones, el jefe de Estado volvió a referirse a la turbulencia financiera que impactó al país en los últimos meses y dijo que al respecto la comunidad internacional ha dado un fuerte respaldo a nuestro país. Gracias a todos por esto. En ese sentido continuó que esto refuerza nuestra convicción para seguir por este camino ambicioso que emprendimos para profundizar nuestra inserción global y reducir la pobreza. Aunque la tasa de crecimiento de la economía no será como habíamos esperado, vamos a acelerar el año próximo, anticipó Macri. El primer mandatario aseguró que la Argentina está atravesando profundos cambios. Estamos sentando las bases de un cambio sostenible e inclusivo. Y que a propósito de eso, los argentinos entendieron que el cambio no se produce mágicamente, sino que todos tenemos que formar parte de él. Mauricio Macri y la falta del sano hábito de llamar a las cosas por su nombre. Escribe Sergio Bernstein, una vez más el presidente y su equipo de estrategia comunicacional creen que pueden imponer su peculiar diagnóstico de la realidad. El gobierno está cayendo en el mismo error que cometió al comienzo de su gestión. En vez de comunicar con nitidez y contundencia la compleja realidad con la que tiene que lidiar, prefiere minimizar la situación, barrer la basura bajo la alfombra, hacer como si todas las dificultades fueran de carácter transitorio y desplegar una ofensiva discursiva simplona, banal, basada en ejes que denotan un optimismo infantil y muy débiles fundamentos. Allá por finales de 2015, los estrategas comunicacionales de Cambiemos buscaban evitar que los argentinos advirtieran que todo sería mucho más difícil de lo que pensábamos y que en consecuencia se decepcionaran rápidamente de su gobierno por las duras medidas que era necesario tomar, contradiciendo las edulcoradas promesas electorales. Por eso, mientras proclamaban a los cuatro vientos que se trataba de una gestión que diría siempre la verdad, prefirieron ocultar la desastrosa herencia que por una inusual mezcla de diseño, desidia y sin razón habían recibido del gobierno kirchnerista. Mauricio Macri en el experimento Bariloche entre los inversores y la RAM. El presidente estuvo en la Patagonia con una misión económica en medio de la escalada de tensión por las protestas de los mapuches radicalizados. La escena que ofreció la visita presidencial a San Carlos de Bariloche pinta de modo bastante fidedigno el desfiladero por el que debe avanzar el gobierno nacional. Es más, dicha ciudad y su entorno parecen haberse vuelto de un tiempo a esta parte el laboratorio en que se experimenta en pequeña escala el conflicto que agita al país entero y que el macrismo debe resolver si quiere tener algún futuro. Crimen a la salida del boliche. Asesinan a un joven de una puñalada a la salida de un boliche. Los atacantes se escaparon en auto, pero fueron detenidos. Las cámaras de seguridad fueron clave para reconstruir el hecho. Un joven de 24 años murió acuchillado en medio de una pelea a la salida de un boliche en Hurlingham. Luego de una intensa búsqueda, la policía logró detener a los dos atacantes que se habían escapado de la escena del crimen. El episodio ocurrió este domingo por la mañana en el estacionamiento de un local de comida rápida sobre Avenida Jaureche 678 del partido bonaerense. El enfrentamiento, que quedó registrado por las cámaras, comenzó cuando dos agresores se bajaron de un auto Peugeot 308 color blanco y discutieron con la víctima identificada como Facundo Espínola. Después de atacarse a golpes de puño, uno de los atacantes puso fin a la pelea de un modo fatal. Sacó un cuchillo y se lo clavó a la víctima en la zona del tórax. Mientras los atacantes se subieron de vuelta al auto, el joven ensangrentado caminó cerca de 100 metros y murió cerca del frente del negocio. Una persona que pasaba por la zona intentó reanimarlo, pero no pudo hacer nada. Tras la alerta del Centro Integral de Prevención Hurlingham, una patrulla interceptó al Peugeot en las calles Vergara y Azurduy de Villa Tesey y arrestó a los dos ocupantes de 26 y 28 años respectivamente, uno de ellos de nacionalidad paraguaya. Digamos que Facundo Espíndola, el joven asesinado en Hurlingham, había atajado en las inferiores de River. Se inició en el club de Núñez y en Lanús. Jugó 3 años en Almagro y lamentablemente, bueno, murió acuchillado a la salida de un boliche. La lesión de Kylian Mbappé que casi lo deja afuera del Mundial. francés sufrió un bloqueo en tres de sus vértebras a un día de la semifinal ante Bélgica. Hace una semana el pueblo francés estalló de felicidad por la consagración en Rusia 2018. 20 años más tarde de hacer historia en su propia casa, los galos levantaron su segunda Copa del Mundo y así alcanzaron la línea de Argentina y Uruguay en la tabla de máximos ganadores de la competencia. Recientemente el diario L'Équipe reveló que un día antes de la semifinal ante Bélgica, Kylian Mbappé sufrió una complicada lesión que casi le pone fin a su participación en el torneo. El futbolista, de 19 años, se lastimó en su propia habitación. Según informaron, se levantó para ir a tomar una ducha y sintió un gran dolor, por lo que cayó paralizado en su cama. Los médicos del plantel le explicaron que sufrió un bloqueo en tres de sus vértebras. De esta manera no participó del último entrenamiento y su futuro pasó a ser una incógnita. Para ocultar esta información, los dirigentes franceses le pidieron que se mostrara caminando como si nada pasara y así no avivar a los rivales, tanto a los belgas como a los de una hipotética final. El entrenador del equipo, Didier Deschamps, afirmó que la espalda del delantero mejoró, pero que en los encuentros decisivos no estuvo al 100%, ni siquiera en la final ante Croacia, en la que convirtió un gol. Si el Mundial de Mbappé ya había sido muy bueno, este dato le da un poco más de valor al trabajo realizado por la joven estrella del PSG, quien además de talento demostró tener mucho coraje. Macri le envió una señal al campo por la rebaja de retenciones. Avanzamos contra viento y marea. Pese a los reclamos de sus aliados de Cambiemos, el presidente confirmó que va a mantener el esquema de beneficios al agro. No tengo dudas de que estamos ante una oportunidad histórica, dijo. Depende de nosotros aprovecharla al máximo y salir adelante a partir de todo nuestro potencial, indicó el presidente en una carta titulada Trabajo argentino en las góndolas del mundo, publicada en el diario El Popular de Olavarría. En los primeros 5 meses de este año, exportamos 181.000 toneladas de carne bovina, casi un 60% más que durante el mismo periodo del año pasado, y para el año que viene nuestro objetivo es exportar 500.000 de toneladas, celebró el mandatario. Lionel Messi y Antonella Roccuzzo revolucionaron las playas de Ibiza. Los fanáticos enloquecieron cuando se encontraron con la pareja argentina. Lionel Messi es un verdadero fenómeno mundial que desde hace ya mucho tiempo no sabe de fronteras. Vaya a donde vaya, los amantes del fútbol y también aquellos que no lo son, lo reconocen y hacen de todo para tener una foto junto a uno de los mejores futbolistas de la historia. En esta oportunidad, el momento de euforia se vivió en Ibiza, donde la pulga pasa sus últimos días de vacaciones antes de volver a Barcelona junto a su mujer Antonella Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, familiares y amigos. Los Messi se preparaban para dar un paseo en lancha cuando un grupo de personas que se encontraba en la playa logró sacarle la ficha. Se abalanzaron sobre el 10 e intentaron conseguir una foto. Muchos lo siguieron incluso hasta dentro del mar, donde también pudieron filmar a Antonella. Atropelló, mató y huyó en Moreno. El hijo de un diputado atropelló, mató y huyó en Moreno. Se trata de Fabio Correa, hijo del dirigente y sindicalista Walter Correa. Escondió la camioneta, se entregó en la comisaría y quedó detenido. Correa atropelló a Rearte, abandonó al joven y escondió la camioneta en la casa de su novia. Luego se presentó en la comisaría Quinta de Moreno, donde quedó detenido por homicidio culposo. La fiscal 3 de Moreno, Luisa Ponte Corvo, investigará además si Correa estaba alcoholizado cuando mató a Rearte. La víctima era hijo de la portera de la escuela 24 de esa localidad. El hecho sucedió el sábado a las 16 horas en la calle Corrientes, a la altura de Soldado de Rico, en el partido de Moreno, en el oeste del conurbano bonaerense. Y la mamá del chico atropellado por el hijo de un diputado reclama justicia. No quiero que se lo juzgue como a un hijo del poder. Norma afirma que Federico fue abandonado como un perro. Se fue impunemente y arregló todo, sostuvo. Norma no encuentra consuelo. Su hijo Federico Rearte, de 22 años, fue arrollado por la camioneta Ford EcoSport que conducía Fabio Correa, hijo de Walter Correa, diputado nacional de la Unión Ciudadana y secretario general del Sindicato de Obreros de Curtidores. Tras la repentina muerte de su hijo, Norma tiene un solo objetivo: visibilizar el caso de la tragedia de Federico. Quiero que se lo juzgue como cualquier hijo de vecino y no como a un hijo del poder, advirtió. La madre de Federico sostuvo que cualquiera puede tener un accidente, pero hay que bajarse. Él se fue impunemente, arregló todo lo que quiso y como cualquier hijo del poder se entregó, manifestó. Fórmula 1, Lewis Hamilton solo fue apercibido por su mala maniobra en el Gran Premio de Alemania. El piloto británico cruzó la línea que separa la entrada de boxes de la pista. Así el mundo de la Fórmula 1 estuvo atento a una posible sanción a Lewis Hamilton que pudo haber alterado el resultado final del Gran Premio de Alemania, donde el piloto británico se quedó con el primer puesto, algo que finalmente no sucedió. Los comisarios llamaron a declarar al hombre de Mercedes por cruzar la línea que separa la entrada de boxes de la pista en el circuito de Hockenheim. Las Leonas aplastaron a España en su debut en el Mundial de Hockey. La selección femenina de Argentina se impuso por 6-2 en su primera presentación en Londres. El sueño se puso en marcha y de la mejor manera. La selección femenina de Argentina de hockey aplastó a España en el Parque Olímpico Reina Isabel por la primera fecha del Grupo C del Mundial de Londres, competencia que tendrá lugar hasta el próximo 5 de agosto. El arranque de las Leonas no fue bueno ya que España se puso en ventaja. Sin embargo, las dirigidas por Agustín Corradini lograron reaccionar y torcer el rumbo de la historia para conseguir un gran triunfo por 6-2. Julieta Jancunas, Paula Ortiz en dos oportunidades, Agustina Albertario, Delfina Merino y Noel Barrio Nuevo fueron las que produjeron los goles para la selección de la Argentina, mientras que Carola Salvatella y Beatriz Pérez marcaron para las españolas. Radiografía del mundo Paco. ¿Qué es lo que de verdad mata? Aunque no hay cifras, los especialistas advierten que el consumo crece en la clase media, que podría contener sustancias cancerígenas y que resurgió la tuberculosis. Los adictos terminan solos y en la marginación. La lucha de las madres contra el Paco ayuda, pero no alcanza. Y también está la historia de León, un pibe que está a tiempo de salvarse. Encontraron muerta a una alumna que estaba de viaje de egresados en Bariloche. La chica tenía 18 años, era de Buenos Aires y sufría de epilepsia. Una estudiante fue encontrada muerta el sábado a la mañana en un hotel de San Carlos de Bariloche, ciudad que había elegido con sus compañeros para realizar el viaje de egresados de la secundaria. Rocío Garrido tenía 18 años, era de Buenos Aires y sufría de epilepsia. Se pudo saber que la chica sufrió una muerte súbita a causa de un edema pulmonar como consecuencia de la enfermedad de base, según el informe preliminar de la autopsia realizada. La causa por la muerte de Rocío quedó en manos del fiscal de turno Guillermo Lista, que en las próximas horas podría informar lo sucedido en el hotel ubicado en el cruce de las calles Rolando y Vicealmirante O'Connor. Cannabis medicinal. A un año de la ley, los padres denuncian que los trámites son más complicados. La esperanza de muchos pacientes se convirtió con el tiempo en frustración. Las familias que necesitan importar el producto denuncian las trabas del sistema. Los familiares de quienes ya venían empleándolo antes de la ley aseguran que no hay avances y en el caso de los que no importan el aceite, son fallos judiciales los que les permiten, por ejemplo, cultivar para proveerse. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, organismo habilitado por la ley para el cultivo, confirmó que hasta el momento no iniciaron la producción de cannabis. La ley establece que el Estado Nacional impulsará a través de los laboratorios de producción pública de medicamentos la producción pública de cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización en cantidades suficientes para su uso exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación. En esa línea autoriza al CONICET y al INTA a cultivar. Eso no sucedió y las familias empiezan a perder la esperanza. ¿Por qué usaron pañuelos naranjas? Verónica Linás y Catherine Fulop. Las artistas reivindicaron el proyecto de aborto legal y pidieron que se amplíen los derechos de las mujeres. Verónica Linás y Catherine Fulop son dos de las artistas que apoyan con más fuerza el proyecto de aborto legal que se debate en el Senado el próximo 8 de agosto y que podría ser ley. Las actrices participaron de un programa de TV, pero esta vez no usaron los clásicos pañuelos verdes, símbolo del respaldo a la legalización de la interrupción del embarazo, sino otros de color naranja. Iglesia y Estado, asuntos separados, dice la leyenda en los pañuelos naranjas que usaron las actrices para respaldar un Estado laico, es decir, separado de la institución liderada por el Papa Francisco.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Un mantra es una herramienta de armonización, es una herramienta de sustento porque alimenta las estructuras del planeta. Un mantra es capaz de disolver, de desanclar campos de fuerza que ya no tienen sentido evolutivo, predisponiendo el retiro de una gran cantidad de cuestiones que ya no sirven acá en el planeta Tierra.
Daniel Gagliardo. Encuentro mántrico en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sábado 28 de julio a las 14:45. Taller del Sol, Barana 2088, Villa Urquiza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cosmosofía UXIM, Centro de Servicio Planetario.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
El G20 llamó a intensificar el diálogo para evitar la guerra comercial. Los ministros indicaron que el aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas y las vulnerabilidades financieras ponen en riesgo el crecimiento global. En un tenso debate, el G20 buscó alternativas para moderar la guerra comercial entre Estados Unidos, Europa y China. En Buenos Aires, los representantes de los países industrializados acordaron fortalecer el diálogo dentro del organismo para evitar conflictos mayores. Christine Lagarde explicó por qué no se reunirá con los gremios durante su visita a la Argentina. Hubo movilizaciones en repudio a la llegada de la directora del FMI, que está en Buenos Aires, para participar de la cumbre del G20. Advertencia de la CTA. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, dijo que durante su estadía en la Argentina no se reunirá con los sindicatos porque no está en el país por una misión, sino para participar del encuentro de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G20. La titular del organismo señaló que el FMI siempre se reúne con la sociedad civil, sindicatos y representantes de la oposición porque necesita comprender el contexto global en el que se deciden las políticas. Pero aclaró, en el caso de la Argentina sucede a nivel habitual cuando la misión vuelve. Está claramente, no es una misión, estoy aquí por el G20. Está previsto que la misión oficial llegue al país entre agosto y septiembre. En esa oportunidad es posible que se lleve a cabo el encuentro que pidió el sindicalismo. La CGT había solicitado una entrevista con la jefa del FMI tras advertir que el acuerdo firmado entre el organismo y la Argentina abrirá un frente de conflicto social infinito. En ese marco, Lagarde subrayó que el gobierno está preocupado por la situación de los más vulnerables y recordó que el crédito otorgado establece partidas para atender las políticas sociales. Tengo mucha confianza de que Mauricio Macri, con el liderazgo que demuestra y los contactos con los líderes del G20, hará todo lo que esté en sus posibilidades para generar igualdad de situaciones a nivel global con relación al crecimiento y los cambios que vemos en el trabajo, insistió. Y concluyó, confío plenamente que va a hacer lo máximo posible para asegurarlo, pero es una responsabilidad de todas las partes. Ecos del dólar fuerte. El G20 busca bajar la vulnerabilidad financiera global. Luis Caputo y Nicolás Dujovne presidieron una reunión en la que ministros y banqueros centrales discutieron de qué manera reducir la volatilidad que impactó con fuerza en la Argentina. Nicolás Dujovne se reunió con los ministros de Italia y España por el acuerdo Unión Europea-Mercosur y el ingreso a la OCDE. El ministro de Hacienda mantuvo bilaterales con sus pares europeos. Destacaron avances en la negociación de libre comercio entre los bloques. La sonrisa de Lagarde y el apoyo monolítico. ¿Por qué el FMI busca revancha en la Argentina? La directora del fondo respaldó sin rodeos al gobierno y se alineó con los objetivos de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne y Luis Caputo. La funcionaria más política del fondo relativizó con estos gestos el informe del staff técnico del organismo multilateral que planteaba riesgos y dudas típicas de quienes hacen los números. Los técnicos emitieron tres alertas: los riesgos políticos que puedan generarse por la falta de apoyo de la sociedad y la oposición, la sostenibilidad de la deuda, que incorporó en las últimas semanas más vencimientos de corto plazo en dólares, y la necesidad de postergar rebajas impositivas como la de las retenciones para cumplir con la meta fiscal. ANMAT alerta global por un hipertensivo con una sustancia potencialmente cancerígena. Tanto en Argentina como las autoridades sanitarias de otros países advirtieron sobre el ingrediente activo valsartán de origen chino. La aclaración de la Fundación Cardiológica Argentina, la ANMAT comunicó una alerta sobre un medicamento vinculado al cuidado de la hipertensión y se pliega de esta manera al anuncio global que distintas agencias sanitarias están realizando en el resto del mundo. Luego de haber analizado la evidencia científica disponible del ingrediente farmacéutico activo valsartán elaborado por Zhejiang Wuhai Pharmaceutical Company Limited, Shannon Site, RC, 317-016 China. La ANMAT se procedió al retiro preventivo del mercado únicamente de los lotes de productos que contienen la mencionada materia prima. Desde el organismo señalaron que el principio activo valsartán no se encuentra cuestionado como antihipertensivo y para la insuficiencia cardíaca, sino que el problema se limita a la materia prima proveniente del mencionado fabricante, luego de que se detectara en el proceso de elaboración una impureza potencialmente citotóxica, o sea, cancerígena.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.